7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en una tarde en la que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha dado el primer paso para destituir al fiscal superior de Cataluña por recetar consejos legales a los independentistas y así poder celebrar el referéndum, Marta Ruiz.
La Fiscalía General del Estado ha abierto un expediente de remoción al fiscal Martín Rodríguez Sol por decir en una entrevista que consideraba legítimo que se celebrase una consulta independentista. El fiscal superior de Cataluña dijo que había alternativas más allá de la Constitución, como la ley de consultas. Martín Rodríguez Sol será citado por el Ministerio Público los próximos días.
El Partido Socialista de Cataluña y el resto del PSOE inician los contactos para evitar la ruptura por los 14 diputados catalanes que apoyaron la resolución de independencia de CiU en el Congreso.
PSOE y socialistas catalanes han comenzado a redefinir su relación tras la crisis desatada por los 14 diputados que rompieron la disciplina de voto por primera vez en 35 años. Ambos descartan romper. Jaume Collboni es el portavoz del PSC.
No, de hecho nosotros no lo planteamos. Eso tiene que quedar muy claro. No es la decisión que salió del Congreso, del Congrés Nacional del Partit dels Socialistes de Catalunya, y no es lo que estamos planteando en estos momentos.
Las negociaciones entre ambos podrían extenderse durante meses.
El paro registrado supera por primera vez los 5 millones.
Tras subir en febrero en casi 59.500 desempleados, la Seguridad Social perdió el mes pasado casi 28.700. El Gobierno destaca que se ha frenado la destrucción de empleo y que hay mucho de estacional en este dato. Luis de Guindos es el ministro de Economía.
Los datos de febrero no son buenos, pero febrero siempre es un mes que, como saben ustedes, tiene un impacto desde el punto de vista de lo que es la estacionalidad, ¿no? Pero vamos, siempre que aumenta el paro no son buenos datos.
De Guindos ha descartado cambios en la reforma laboral y ha dejado la puerta abierta a una bajada de impuestos el próximo año.
La reina y las infantas han visitado al rey esta tarde en la clínica La Milagrosa de Madrid,
donde don Juan Carlos se recupera satisfactoriamente tras haber sido intervenido de una doble hernia discal. La reina ha dicho a la salida que seguramente el rey se levantará y caminará esta noche.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Hace apenas media hora ha terminado la jornada para los 145 cardenales que están ya en Roma. Los que faltan, hasta 207, llegan esta noche, de forma que mañana ya podrá votarse la fecha del cónclave. Lo que ya está hecha y bien rematada es la sotana del nuevo papa. La sastrería Gambarelli las exhibe desde hoy en su escaparate, en pleno centro de Roma. Hay tres tamaños, mediano, pequeño y grande. Y mientras en el Vaticano estamos en sede vacante, en el gobierno italiano se atisba la posibilidad de un nuevo gobierno técnico. Al menos esa es la posibilidad que abre ahora Beppe Grillo, el líder del movimiento 5 estrellas, al ganador virtual, a Bersani.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Después de las manifestaciones de protesta del fin de semana que han reunido unas 5.000 personas en el centro de Berlín, el constructor que había empezado a desmantelar el tramo más largo aún en pie del muro de Berlín ha anunciado hoy que desiste. Ha dicho que no será necesario derribar el conocido como East Side Gallery para construir el edificio de viviendas exclusivas planeado y ha pedido una negociación al ayuntamiento para buscar alternativas. La casa alemana Wendel ha subastado hoy un cuadro que colgó en la cancillería de Hitler, el óleo titulado La Catedral de Naumburg, que fue adquirido por Hitler en el 39 por 3.500 marcos y que ha sido ahora vendido por 28.000 euros. Y ha tenido lugar otra subasta de arte, este más peculiar todavía, en el Zoo de Heidelberg, que ha vendido 16 cuadros pintados por monos y elefantes por un total valor de 2.500 euros. Están recaudando fondos para reformar el foso de los leones y los animales han echado una mano. Arte contemporáneo.
Pues me voy a animar yo, si sacando 1.500 euros por cuadro. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Un grupo de investigadores y doctores de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore ha anunciado la cura por primera vez de un bebé con SIDA. El bebé, que ahora tiene 2 años y medio, comenzó a recibir tratamiento apenas 30 horas después de su nacimiento y durante este último año, ya sin medicación, no se han registrado señales de ningún virus activo. Si finalmente se confirma este caso, sería el segundo en el mundo de una cura del SIDA. El presidente Obama designaba hoy a el último cargo que le quedaba por cubrir su gabinete, el de secretario de Energía, y esta tarde el Senado votará en comisión la confirmación del nuevo director de la CIA.
Terminamos en Francia, París, Asunción Serena.
En Francia, el consumo de alcohol provoca cada año la muerte de 49.000 personas, según un estudio publicado por el Instituto Gustave Roussy. La mayoría de las muertes, el 60%, se producen con más de 65 años, pero el alcohol es responsable del 22% de los fallecidos entre 15 y 34 años, especialmente a causa de accidentes. François Hollande sigue pensando, en contra de la mayoría, que a finales de año el paro comenzará a disminuir y ha anunciado que en el plazo de 2 meses van a ofrecer a la mitad de los parados una formación. Y Mango se ha visto envuelta en una polémica por vender en Francia unas pulseras, las típicas esclavas, bajo el nombre en español, en lugar del nombre francés, que, como indica el diccionario Larousse, es Gourmet. El caso es que dos asociaciones antirracistas acusan a la empresa de una actuación indigna y perversa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos que es lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en el Twitter, Belén Montes.
A esta hora se ha convertido en uno de los temas más comentados la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, de comenzar los trámites para destituir al fiscal superior de Cataluña por apoyar la consulta independentista. También es trending topic la primera bebé que, al parecer, ha sido curada del virus del VIH. Aún falta validar el estudio. Y a raíz de los nuevos datos del paro, en COPE Puntos estamos preguntando si creen que a finales de año se podrá empezar a crear empleo, como dice el gobierno. El 45% cree que sí y el 55% opina que no. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos su opinión, tienen un teléfono gratuito, el 950-6006. Y si lo prefieren, pueden mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8:24.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El fuerte temporal que afecta desde ayer a la buena parte de Canarias mantiene aún el archipiélago en alerta. Los fuertes vientos que han alcanzado los 150 kilómetros por hora han provocado el corte de carreteras y problemas en las comunicaciones marítimas y aéreas. Además, el mal tiempo ha obligado a suspender las clases, por lo que cerca de 300.000 alumnos se han quedado en casa. Saludamos a esta hora al hombre del tiempo de la linterna, al entrañable hombre de las nubes, al catedrático, al amigo Olcina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas
Hola.
Tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estamos?
¿Es normal lo que está cayendo en Canarias?
Sí, bueno, es lo que se llama un temporal de Canarias, un temporal de invierno, y pueden ocurrir entre enero y abril. Y, por tanto, pues sí, estamos en la época en la que se forma realmente una borrasca muy activa, muy profunda, y da lugar a vientos muy fuertes, como los que se han registrado, rachas de hasta 150 kilómetros hora y precipitaciones abundantes, ¿no? En muchas localidades de todas las islas, porque en general es un temporal que está afectando al conjunto del archipiélago canario.
Tú lo avisaste el viernes, a esta misma hora en la linterna. ¿Cómo se forman vientos de 150 kilómetros por hora?
Bueno, porque la borrasca tiene muy baja presión, como digo, es una borrasca muy intensa, viene acompañada de una masa de aire muy fría en lo que llamamos las capas altas de la atmósfera, y puede dar lugar, como decíamos, a estas velocidades tan, bueno, tan poco frecuentes, ¿no? Y sobre todo en el archipiélago canario.
¿Es un huracancito?
Bueno, quizá el nombre no es el apropiado, ¿no? Porque lo limitamos a lo que son fenómenos, digamos, más tropicales, ¿no? Un huracán tropical, un ciclón tropical. Esto es una borrasca muy activa, ¿no? Pues podría compararse a cuando hablamos de esas borrascas explosivas que vienen hacia la península ibérica. Esta no llega a esa categoría, pero sí que es verdad que ha sido una borrasca pues bastante profunda, ¿no? Muy fuerte, y por tanto pues muy productora de vientos y lluvias.
Se está arrimando a la península, ¿no?
Sí, efectivamente, se va desplazando, entra por el Golfo de Cádiz. De hecho, ya se está notando los primeros efectos en forma de lluvias. También se han registrado rachas por encima de 80-90 kilómetros hora en muchos puntos de Andalucía, incluso de la Comunidad de Madrid, porque la borrasca se va desplazando, como decimos, desde el suroeste, va a ir barriendo toda la península ibérica. Ya lo ha estado haciendo desde primeras horas de esta mañana y lo va a seguir haciendo hasta mañana, ¿no?
Por lo tanto, la previsión del tiempo, primero para Canarias y luego para el resto de España, ¿cómo te sale, profesor?
Sí, en Canarias la buena noticia es que poco a poco este temporal va a ir remitiendo. Todavía quedan unas horas de lluvia y viento, pero a partir de mañana a mediodía podríamos decir que la secuencia habría finalizado, ¿no? Y sin embargo, se nos viene hacia la península ibérica. Básicamente va a afectar al conjunto de la península ibérica, un poquito menos a la las regiones del Mediterráneo, pero las lluvias y el viento, sobre todo la lluvia, que va a ser muy constante a lo largo de toda la jornada de mañana, pues va a ser la protagonista, ¿no? Y son lluvias, Juan Pablo, que en toda la semana, por lo menos en las regiones del centro y oeste peninsular, se van a ir manifestando, porque a esta borrasca le van a seguir otras dos, otra el miércoles y otra el sábado. Por tanto, estamos en una semana de borrascas y de lluvia.
Pues hasta la próxima borrasca explosiva, o hasta el próximo viernes, que es cuando te toca contar el pronóstico del fin de semana. Jorge Olcina, catedrático, hombre del tiempo, entrañable hombre de las nubes, de La Linterna. Compañero, adiós.
Muy bien, un fuerte abrazo a todos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Otra de las noticias de este día, ya lo saben, lo hemos contado desde primera hora en la cadena COPE, los datos del paro del mes de febrero. Por primera vez en España, el paro registrado supera los 5 millones de personas, casi 60.000 más que hace un mes. El paro sube en todos los sectores y en todas las comunidades, menos en Baleares. Sin embargo, es el febrero en el que menos crece el desempleo desde que empezó la crisis, desde el año 2008. Lorenzo Ribarés es portavoz de Asempleo, la Asociación de Agencias Privadas de Empleo, y tiene muy trabajado el mercado laboral. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, buenas tardes.
¿Por qué ha sido el mes de febrero en el que ha subido menos el paro desde la crisis?
Bueno, nosotros entendemos que gracias a medidas como la reforma laboral del gobierno, pues se está consiguiendo un poco invertir la tendencia. Todavía no se ha invertido totalmente la tendencia, sino que se están suavizando las caídas, tanto de paro como seguimos perdiendo afiliación, pero realmente antes hablábamos de dos dígitos en afiliación y en paro, en pérdidas, y ahora ya estamos en solo un dígito. Es un 7% de incremento de paro con respecto al año anterior, que antes estábamos con el 12% y el 13% en años anteriores.
Ha dicho que se está cambiando la tendencia, pero de manera coyuntural, porque viene la primavera de verano, ¿o ya hay síntomas de cambio estructural?
No hay síntomas todavía de cambio estructural, porque si hablamos de comparar un año con el otro, seguimos perdiendo. Lo que sí que es cierto que se pierde menos que antes, y insisto, la reforma laboral lo que hizo fue posibilitar flexibilidad interna a las empresas, y posiblemente esto ya ha hecho que se pierda menos empleo que antes. No ha sido la solución total la reforma laboral, pero desde luego pensamos que ha sido positiva para el mercado laboral.
Es decir, que no se está creando empleo, sino que se está destruyendo menos gracias a la reforma laboral, porque se negocian cosas en las empresas que evitan los despidos.
Exactamente. Antes las empresas prácticamente lo que tenían que hacer cuando les iba mal es pues unas negociaciones muy duras o incluso cerrar, y ahora ha posibilitado, no sin sacrificio de los trabajadores, pero sí que posibilita que las empresas puedan seguir funcionando adelante y que se pierda menos empleo que antes.
¿En qué sectores sigue moviéndose un poco el empleo, o por lo menos no se destruye el empleo, a la vista de vuestro criterio y vuestro trabajo en la Asociación de Agencias Privadas de Empleo?
Bueno, lamentablemente se sigue perdiendo empleo en agricultura, en servicio, en construcción, en todos los sectores. Nos ha sorprendido un poco que en administración y finanzas esperábamos todavía más desempleo, y no han sido datos muy catastróficos. Y recordemos que administración y finanzas son los que más reformas tienen que hacer. Eso nos invita a pensar que nos queda un año por delante todavía duro.
En administración y finanzas, es decir, el sector público empresarial y el sector bancario, ¿no?
Sí, esperábamos más caída y no ha sido tan dura. Entonces entendemos que los próximos meses el ajuste será más fuerte en estos dos sectores. También es cierto que nos avicinamos a meses que habitualmente el empleo es positivo. Ahora nos enfrentamos a la Semana Santa, que habitualmente hay contrataciones, sobre todo en el mundo de la hostelería, y luego más adelante nos enfrentaremos a todas las contrataciones hechas por el tema de las sustituciones de verano. Es decir, nos quedan dos trimestres más o menos bueno con respecto al empleo, que posiblemente suavicen lo que tienen que hacer todavía Administración y Finanzas, que es una nueva reestructuración. De todo modo, nosotros seguiremos comparando año a año, comparación un año a otro, para saber si seguimos cayendo, si se modera o si se invierte totalmente la tendencia. Nosotros pensamos que en septiembre más o menos tocaremos fondo, y a partir del último trimestre de este año, primer trimestre del año que viene, la tendencia definitivamente tenga un punto de inflexión.
¿Y se verá que la tendencia tiene ese punto de inflexión cuando en un mes como, por ejemplo, octubre, que es de destrucción de empleo, no se destruya todo el empleo creado durante el verano?
Exactamente, exactamente. Cuando comparemos un octubre con otro y digamos, oye, se ha destruido empleo, pero si comparamos un octubre con otro tenemos más empleados que el año anterior. Tú fíjate que estamos hablando de febrero del año pasado a febrero de este año, contra febrero se ha destruido un 7%. En octubre siempre destruirá empleo, pero nosotros lo que haremos será comparar un octubre con otro y cuando por fin podamos levantar la bandera de, oye, hemos dejado... pues seremos los primeros en decir, por fin, hemos dejado de tener, ahora hay que seguir arrimando el hombro para subir.
Jóvenes, parados de larga duración, ¿cómo les ha ido en febrero?
Pues especialmente es crítica la situación de los jóvenes. Recordemos que tenemos la tasa de desempleo más alta de Europa, que dobla la media de la Unión Europea, pero no hay que olvidarse de los parados de mayores de 50 años que están sacando a sus familias adelante, y aunque tengan menor tasa de desempleo que los jóvenes, la situación de ellos es más crítica, y especialmente cuando son mayores de 50 años y además parados de larga duración, que se les están acabando las prestaciones. Todos los sectores son especialmente críticos. Los jóvenes es muy sangrante porque especialmente, en porcentualmente, tienen más desempleo que cualquier otro tramo de edad, pero bueno, los de mayores de 50 años es muy crítico por la fase de la vida en la que están.
¿Algún sector, para terminar esta entrevista con nuestros rivales, en el que se haya creado empleo, algún sector en el que se haya creado empleo en febrero o se vaya a crear en los próximos meses, además de los hoteles y los servicios?
Sector a nivel interanual es difícil decirlo, sí. Pero lo que está claro es que todos aquellos sectores de valor añadido en los que haga falta mucha formación es hacia los sectores de en los que sufren menos el desempleo y cuando crecen más rápidamente.
Por ejemplo.
Pues por ejemplo el de nuevas tecnologías. Todo lo que es relacionado con Internet, incluso abogados especialistas en temas de Internet, programadores de Internet, son los que menos sufren el desempleo y son procesos de selección que nos siguen demandando nuestras empresas clientes.
Ajá. Bueno, pues tomamos nota. Lorenzo Rivares, portavoz de Asempleo, la Asociación de Agencias Privadas de Empleo. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE. Buenas Muchas tardes gracias, y que les vaya bien.
Gracias.
Retomaremos el análisis de estos datos del paro en la reunión del equipo económico de la linterna cuando sean las 9, en la tercera hora de este programa. Antes de todo eso, tenemos que contar más noticias. Por ejemplo, enseguida estamos con la información regional en todas y cada una de las emisoras de la cadena COPE.